puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a tratar sobre Argentina, ese querido país que ha vivido y sigue viviendo tiempos convulsos a nivel político, económico y social.
Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente estena y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan esos títeres uniformados? La gente pelea y aguante y como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa.
Llegó la democracia.
¿Cuál será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa? Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón, sin ninguna personal ambición.
O también puede ser un payaso fanfarrón, un bocón, un caudillo de alguna región.
Tenemos a un invitado súper experto en el tema, Claudio Lozano, economista, exdirector del Banco Nación, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien.
Nos alegramos muchísimo. Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y en primer lugar quería agradecerle que a pesar de todos los inconvenientes que han habido, haya aceptado acompañarnos. ¿Cómo ve la situación del país después de la gran convulsión que supuso el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner?
Para entender el significado del atentado hay que ubicar la coyuntura en la que nos encontramos. Desde hace ya 4 meses aproximadamente, para ser más preciso, desde el 9 de junio de este año en adelante, comenzó un proceso, yo diría una suerte de golpe blando, que comenzó con un proceso de desestabilización del mercado a partir del poder económico concentrado en la Argentina, tanto retaseando divisas que debía liquidar como retaseando financiamiento al Estado y alterando las variables financieras y cambiarias y ejerciendo una presión sobre el gobierno nacional que terminó de alguna manera produciendo un cambio en el dispositivo de poder institucional, de alguna forma desplazó del centro de la escena al presidente Alberto Fernández, colocó en el centro del gabinete nacional a Sergio Massa, que es integrante del Frente de Todos, pero titular de una fuerza denominada Frente Renovador, y al mismo tiempo silenció a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese proceso dio lugar a la puesta en marcha de un plan de ajuste y estabilización que tiene una estrategia de mayor deterioro y agresión sobre las condiciones de vida de nuestra población, y en ese contexto se avanzó también con una estrategia que viene desplegando sobre nuestro país y sobre la región el Departamento de Estado norteamericano, y que es el tema del lofer. Esto avanzó sobre la vicepresidenta Cristina Fernández con un pedido de condena de 12 años. La hoy vicepresidenta contestó el pedido de condena señalando un conjunto de cuestiones que involucraban a muchos sectores del sistema político con el problema de la obra pública y el financiamiento ilegal de la política. Y 48 horas más tarde la presidenta pretendía hablar de vuelta en el marco de una convocatoria que hacía el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, y en ese momento, antes de que ella hablara, 48 horas antes, le pusieron un revólver en la cabeza. El revólver en la cabeza es para silenciar la voz de la vicepresidenta, que simbólicamente es la que de alguna manera legaliza la posibilidad del cuestionamiento al plan de ajuste que hoy se lleva adelante. El intento de magnicidio tiene ese objetivo: tratar de contener y silenciar la protesta frente a un plan de ajuste que sigue postergando las necesidades del pueblo argentino.
Unidad Popular, del que usted es presidente, que es uno de los fundadores que integra el Frente de Todos, que está en el gobierno actualmente, pero de momento ha declarado que están tomando distancia del gobierno. ¿Es una actitud rupturista o es una advertencia?
No, tiene que ver con que en el marco de este golpe de mercado que cambió el esquema institucional del gobierno, se puso en marcha un giro profundamente conservador en la gestión gubernamental que nada tiene que ver con los compromisos electorales que hicieron posible que hoy el Frente de Todos esté gobernando la Argentina. Por esas razones que nuestra fuerza tomó distancia de la gestión gubernamental, nos mantenemos en el frente y estamos planteando el cuestionamiento a la orientación que tiene hoy el gobierno y planteando la necesidad de un debate al interior del frente sobre la orientación que tiene que tener. Con esta orientación, el frente tiende a fracasar en recuperar las condiciones de vida de nuestro pueblo y, consecuentemente, está abriéndole la puerta a que en las elecciones del 2023 retorne el neoliberalismo de la mano de la experiencia de la fuerza fundada por Macri en la Argentina.
Usted habla de una deuda al Fondo Monetario Internacional que considera ilegal. ¿Nos puede decir por qué?
En primer lugar, porque no cumplió con ninguna de las reglas que existen en la Constitución y en la legalidad argentina para que el Estado se endeude. Entre ellas, la más elemental y obvia, esto debería haber sido aprobado por el Parlamento Nacional y nunca lo fue. O sea, Macri no tenía facultades para endeudar al Estado argentino. Pero en segundo lugar también se incumplieron todas las reglas vinculadas al organismo Fondo Monetario Internacional y su relación con la Argentina. En primer lugar, el fondo tiene prohibido por estatuto prestarle a países en situación de fuga de capitales, que era la situación que atravesaba la Argentina, y sin embargo le prestó violando su carta constitutiva. En segundo lugar, el préstamo que le otorgó el fondo a la Argentina era un préstamo que no le podía dar en la magnitud que le dio, porque lo máximo que podría haberle prestado eran 22 mil millones de dólares en función de la cuota que la Argentina tiene en el fondo. Sin embargo, le prestó 57 mil, sin ningún tipo de facultad para llevarlo adelante. En tercer lugar, el fondo tiene, por estatuto, que si constata que los dólares que está prestando entran por una ventanilla y salen por la otra, debe interrumpir el financiamiento. Esto tampoco lo hizo. Consecuentemente, el fondo violó todas sus normas y reglamentos y, por lo tanto, la Argentina tiene toda la posibilidad de llevar al fondo a la Asamblea General de Naciones Unidas para plantear una discusión diferente, en tanto el fondo es corresponsable de la estafa perpetrada sobre nuestro país durante la gestión de Macri.
Hay una gran inflación en Argentina, lo que aumenta la desigualdad, según usted. Y desde el gobierno están hablando de un plan antiinflacionario. ¿Qué opina de este plan?
Nosotros creemos que hay que rápidamente terminar con este plan de ajuste que pusieron en marcha y avanzar hacia un plan antiinflacionario de carácter heterodoxo que permita hacer un movimiento en alza sobre los ingresos, sobre la base de una suma fija que mejore la situación de los asalariados, una suma fija que mejore la situación de los jubilados y la puesta en marcha de un ingreso básico universal equivalente a la línea del hambre que contenga la situación de toda la población en situación de informalidad y desempleo, que hoy es aproximadamente la mitad de la población laboral de la Argentina. En el marco de esa recomposición de ingresos hay que llevar adelante una estrategia de congelamiento de precios para que en ese marco el mercado interno en la Argentina pueda ampliarse y evitemos caer en el estancamiento al que hoy nos está conduciendo la política gubernamental. Un plan antiinflacionario heterodoxo con congelamiento de precios es lo que necesita la Argentina hoy.
Acusan al ministro de Economía, que procede de la Embajada de Estados Unidos, que atiende los reclamos de la oligarquía y del capital internacional, pero que no tiene ningún momento para los reclamos populares y que realiza un ajuste sin contemplaciones. ¿Cómo lo ve?
Sí, el golpe que dije que se produjo, lo que hizo fue colocar en el centro del tablero institucional al superministro Massa. Era un actor interno del Frente de Todos, es el referente político que tiene mejores vínculos con el poder económico y una relación directa con los Estados Unidos. Y efectivamente también acá se está dando en la Argentina un proceso de injerencia creciente de los Estados Unidos sobre nuestro país. El crédito que el fondo nos dio no es un crédito del fondo, es un crédito por el cual los Estados Unidos violaron todas las reglas del fondo para dárselo a la Argentina, con el objetivo de controlar la perspectiva y el futuro del país. En el marco del conflicto chino-norteamericano y la disputa de áreas de influencia en el mundo actual, para los Estados Unidos el control sobre la Argentina se ha transformado en clave y el embajador norteamericano hoy está teniendo una injerencia creciente en los asuntos políticos internos del país e incluso la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos ha estado dentro de la Argentina inspeccionando Vaca Muerta, es decir, los reservorios de gas no convencional o de hidrocarburos no convencionales, ha estado en Tierra del Fuego, en el sur, viendo un polo logístico para ver si se está llevando adelante con financiamiento chino. Están cuestionando que la Argentina pueda asociar su desarrollo nuclear con China. Claramente hay una creciente injerencia de los Estados Unidos en las definiciones de la Argentina.
Hay una frase suya que ya es famosa que dice: hay un pueblo que está buscando una alternativa y la tarea es construirla. ¿Cuál sería esa alternativa?
Bueno, en principio hoy es tratar de evitar que fracase la gestión gubernamental del Frente de Todos, porque si esto ocurriese estaríamos habilitando el retorno de la fuerza que comanda Mauricio Macri y que sería el retorno del pasado. La segunda amenaza que tenemos es que al frente del Frente de Todos termine consolidándose una expresión como la que representa el señor Massa, que es una expresión absolutamente conservadora y muy similar a la del macrismo, con lo cual estaríamos en una situación en donde las dos grandes coaliciones representarían más o menos lo mismo. El Frente de Todos en realidad, en su conformación original, está constituido por la mayor parte de las organizaciones populares de la Argentina y esas organizaciones no están representadas por una orientación de esta naturaleza. Así que la tarea es o tratar de recuperar al frente o armar otro frente que exprese lo que el Frente de Todos comprometió en el 2019 y que hasta el momento no ha podido resolver.
El año próximo es año electoral, 2023. El Frente de Todos, ¿cómo está de unido y cómo ve el futuro?
El intento de magnicidio y de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay una nueva oportunidad porque todas las fuerzas integrantes del Frente se han alineado detrás de su figura y en respaldo a su figura. Lo que tenemos que hacer es transformar esta unidad que implica defender la situación de Cristina Fernández de Kirchner en un momento de unidad que discuta en profundidad la orientación política del Frente. Si transformamos el todos con Cristina en la discusión de una unidad política para construir un proyecto emancipatorio real en la Argentina, ahí existe perspectiva para que el 2023 pueda ser lo que los argentinos necesitamos que sea.
Este Frente de Todos tiene bastantes voces, tienen todos libertad para expresarse.
El grave error que ha tenido el Frente de Todos es que, si bien ha sido una importante unidad electoral, nunca logró transformarse en una unidad política. Nunca se institucionalizó ni facilitó el debate entre todas las fuerzas políticas y sociales que lo integran. Lo que digo que tenemos una nueva oportunidad es porque, pese a esta situación y pese a que se estaba desgranando el Frente de Todos porque el gobierno tomaba una orientación que no era la que de alguna manera expresaba al conjunto, lo ocurrido con el intento de asesinato de la vicepresidenta vuelve a aglutinar al Frente. Con aglutinarlo no alcanza. Hoy sí hay que discutir los contenidos políticos de la orientación que el Frente va a llevar a cabo. No podemos volver a repetir una idea de acuerdo electoral que no discuta la orientación, porque esto ya se ha demostrado en su más absoluto fracaso hasta el momento actual.
Le agradecemos muchísimo y ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme.
Y les deseamos muchísima suerte, que creo que hace falta en estos momentos a Argentina.
Mucha suerte nos hace falta.
Claudio Lozano, economista, es director del Banco Nación, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas.
Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera.
Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Salgo un títere
de la galera,
al que le crea, al que le crea,
y vuelvo a meter a la gente en la cueva.
Un idealista, un casi zurdo,
un demagogo, un Maradona del discurso. ¿Qué más quisiera que tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Y montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos.
Mafia policiales, mafia a todos lados.
Mafia que protege los negocios del Estado.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 5 de octubre, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia. Fins 15 dies.
Programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. Vamos,